De recurso.
Si me permitieran, quisiera presentar los expedientes 17 y 19 de manera conjunta, toda vez que la información es complementaria. En los expedientes 17 y 19, los actos impugnados son la falta de respuesta a las solicitudes de información 26 y 27 de 2008, en las que se requirió respectivamente los servidores públicos que aprobaron el examen de conocimientos generales practicado dentro del programa de evaluación de los fiscales, agentes del Ministerio Público Supervisor, agentes del Ministerio Público y oficiales secretarios realizado en noviembre de 2007 y los 1943 servidores públicos que no aprobaron el examen referido. Las consideraciones de los proyectos son las siguientes. El recurrente se inconformó porque el ente público no dio respuesta a las solicitudes de información en el plazo concedido para tal efecto, lo cual quedó debidamente acreditado. Asimismo, se aprecia la existencia de respuestas extemporáneas que niegan el acceso a lo solicitado. Sin embargo, toda vez que las dudas no provienen del Comité de Transparencia, no pueden satisfacer la solicitud. Ahora bien, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es pública la información relativa al nombre, cargo y adscripción de los servidores públicos. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, aun cuando son precisamente esos datos los requeridos, se advierte que lo que interesa al particular no son esos datos en sí mismos, sino que estén vinculados con los resultados obtenidos de manera amplia en el examen precisado, esto es, la aprobación o no aprobación. Sobre el particular de la revisión de las disposiciones de la Ley de Transparencia, de la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, se concluye que el resultado aprobatorio y reprobatorio del examen, aun cuando pertenecientes a servidores públicos, constituyen datos personales, máxima que conforme al principio de licitud previsto en la Ley de Protección de Datos Personales, los datos no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquella que motivó su obtención, advirtiéndose que la finalidad de la evaluación fue localizar áreas de oportunidad en las que podían ser capacitados los servidores públicos. De igual forma, cabe decir que la rendición de cuentas por parte del ente público que posee los resultados de la evaluación se ve garantizada con información estadística que permite a la ciudadanía formarse un juicio de valor sobre los sujetos examinados. El sentido que se propone en ambos proyectos es ordenar al ente público que atienda las solicitudes, emitiendo una respuesta debidamente fundada y motivada en la que, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la ley de la materia, clasifica la información como confidencial. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionado Chavo Guerrero.
Ya adelante aquí Agustín Millán, que es igualito. Entonces ya sabemos cuál va a ser la votación. Dice quién sabe, entonces no es igualito. Contradicción primera. Bueno, vamos. El punto es el siguiente. El proyecto en su página 38 utiliza el siguiente argumento para clasificar la información. Dice que una revelación de los datos solicitados se puede traducir en una afectación al prestigio profesional de las personas, consistente en la consideración social que merecen en el desarrollo de sus funciones, del cual, bueno, aquí no es de la cual puede depender el estancamiento o ascenso profesional con las consecuencias económicas que les son inherentes. Eso es lo que dice página 38. A eso solamente comentamos lo siguiente. Estimamos que los ascensos de los servidores públicos deben responder a su desempeño. Por eso hay indicadores de desempeño. Y no a la publicidad que se dé a la información que divulga los resultados de los exámenes. Ese es nuestro argumento. Gracias.
Agustín Millán, o Jorge Lola, como se llama Elena Pérez Jaén.
Es que aquí, otra vez, el proyecto reitera, y me parece que de una manera apropiada, que las evaluaciones diagnósticas de conocimientos no necesariamente está vinculada con la evaluación de desempeño. Evaluación de desempeño sería otra cosa, podría haber otro tipo de indicadores. Aquí está evaluando el conocimiento y habilidades teóricas y prácticas, y con un fin específico, que es determinar las necesidades de capacitación, y que efectivamente revelar calificaciones.
¿Qué caras?
Revelar calificaciones.
Recibiendo un bostezo.
Bueno, revelar calificaciones, sin lugar a dudas, pueden afectar el honor y la imagen de los servidores públicos, y a ellos es a quien también en un momento dado la Ley de Protección de Datos Personales los debe de proteger, y por eso insisto en la necesidad de fundamentar este proyecto de resolución con base en el artículo 38, fracción cuarta de la Ley de Transparencia y en los artículos 2 y 5 de la Ley de Protección de Datos Personales.
Comisario Jorge Bustillos.
Bueno, yo estoy en contra de que se le ordene al ente clasificar esta información a través de su comité de transparencia como información confidencial. Aquí, digo, con más razón, no estamos hablando de números, de calificaciones. Está hablando de todo el personal que aprobó los cursos y yo estoy diría que la orden debería ser de entregar la información requerida en estos dos recursos en la forma que se está pidiendo. En uno se pide la inscripción y en otro nada más nombre y cargo. Entonces, con una sola entrega que hiciera la Procuraduría de estos, estaría satisfaciendo las dos solicitudes que motivaron estos dos recursos. Por otro lado, para abundar en esta cuestión de la fundamentación, si revisan ustedes la Ley de Protección de Datos Personales, los artículos 2 y 5 son meramente conceptuales, define una serie de conceptos que están involucrados en la protección de datos personales, de lo cual sería bueno que nos dijera el comisionado Millán cómo vincula o deriva de ahí la fundamentación de que estos son datos personales, porque no, por lo menos no queda claro y creo que se reflejó en la votación.
Producciones personales con
pues simplemente pediría que se reprodujera los comentarios, no los conceptos, para no ser irónicos ni majaderos, mi querido colega, que se reprodujeran los comentarios que hice en el recurso anterior, donde la Ley de Protección de Datos Personales establece con toda precisión los principios y conceptos establecidos en el artículo 2 y en el artículo 5, que son los que debemos de garantizar nosotros como excepciones a la publicidad de la información. Y esos son principios y conceptos que este órgano de transparencia también tiene que defender.
¿Qué parte, perdón, puede ser?
Artículo 2, artículo 5,
licitud,
la definición de datos personales, la definición de disociación, la definición de calidad de la información de los datos personales, están en el proyecto, son los que retomé.
Comisionada Malena Pérez Jaén.
Bueno, de acuerdo parcialmente con el sentido de ordenar dar respuesta, sin embargo no estoy de acuerdo con el contenido que se ordena dar a dicha respuesta, que es el de clasificar la información solicitada, y me explico. La diferencia del recurso anterior, en que se solicitaban calificaciones precisas de distintos servidores públicos con nombre, cargo y adscripción, en este recurso se pide la misma información de los servidores públicos que aprobaron un examen, no las calificaciones precisas, lo cual considero que se trata de una información de interés público y que contribuye pues a la rendición de cuentas del ente recurrido. En este orden de ideas no estoy de acuerdo con lo aseverado en el penúltimo párrafo de la página 42, que señala que la aplicación del examen de conocimientos, y cito, no fue consecuencia directa del ejercicio de las funciones de dichos servidores públicos. Hasta aquí la cita. Ya que sí hay una relación directa entre la aplicación de dicho examen con las funciones que el diverso personal evaluado realiza. Así sea para detectar áreas de oportunidad que obviamente devienen en el ejercicio de las funciones institucionales. Sí considero que es importante que la ciudadanía conozca el nivel de conocimiento, valga la redundancia, o que tenga acceso, que tienen los servidores públicos que desarrollan una tarea especialmente importante y delicada como es la procuración de justicia, a saber, agentes del Ministerio Público y oficiales secretarios. Máxime que el particular no requirió calificaciones específicas, sino que se le informe qué funcionarios aprobaron y quiénes no, lo cual evidentemente es de interés público conocer que el ciudadano sepa si el servidor público que lo está atendiendo está calificado o no lo está. Y por otra parte, retomo los mismos argumentos que en el recurso anterior en relación a la vista a la Contraloría, en el sentido que se suprima la motivación relativa al no desahogo de la vista por parte del ente público, lo cual constituye un derecho procesal para el mismo y no una obligación.
Comisionado Lecano.
Bueno, reitero, para efectos de acta, los argumentos del recurso anterior y de fundamentar la resolución en el artículo 38, fracción cuarta, y en los artículos aplicables con relación al honor de la Ley de Responsabilidad Civil, está larguísimo este nombre. Para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen del Distrito Federal. Son solicitudes de información parecidas, porque a fin de cuentas piden información sobre los servidores públicos que aprobaron el examen. En el caso primero nos daban datos específicos sobre calificaciones, pero a fin de cuentas la calificación global pues era una calificación aprobatoria. Creo que esta información es pública, pues eso todas las calificaciones integrales fueron públicas. No identificaron a servidor público, pero sí, los porcentajes y agregados en general fueron públicos. Yo creo que ahorita se debería de quedar así hasta en tanto no se tenga una resolución final de la propia Procuraduría.
Simplemente estadística básica, o sea, hay una cosa que se llama intervalos, frecuencias, como ustedes se llaman. Si yo, digamos, voy a ser consecuente, negué la información de decir quién sacó de 8 a 9, es un intervalo, no quién sacó 8-1, quién sacó 8-2, sino quién sacó de 8-9, le iban a decir Juan Pérez, Juan Gómez, y no sé si Juan Pérez sacó 8-1 o 8-9, ¿sí? Tal, está en ese intervalo, pues fue lo que. Ahorita lo que está pidiendo es un intervalo más grande, pero un intervalo de 6 a 9.4. Sabemos que a 9.4, porque tuvo la calificación más alta, según nos dicen, 9.4, y el demás baja 1.4, ¿eh? Nos dan el intervalo más bajo. Bueno, pues es un intervalo. O sea, si entonces no se trata de que la información es pública, si el intervalo es más chiquito o es más grande. Puedo entender cuando se es consecuente, si se es pública toda, o sea, ¿no? O no se es pública. Obviamente, en consecuencia, digamos, la argumentación anterior, creo que, digamos, la información, tal como viene el recurso, se debe motivar y fundamentar nuevamente en las personas. Porque finalmente, como también lo dijo Salvador, en una de esas, pues las orejas de burro tocan de 5-9 para abajo y las de no burro de 5-9 para arriba, o de 6 para arriba, ¿no? En esta cuestión, digamos, útil. Creo que nuevamente es un proceso que no está en las, digamos, en la normatividad, y que finalmente es un proceso que tendrá su finalización en cada momento, donde se tomarán las circunstancias, es lo más importante, para aquellos que no aprueban este tipo de exámenes, como lo marca ya en su momento el propio promoción, este tipo de cosas, se tomarán las decisiones pertinentes. Entonces, bueno, vuelvo a decir, en el mismo sentido, creo que se debe mantener con información confidencial, porque es un proceso y no es un requisito de promoción, permanencia o ingreso de estos servidores públicos, ¿no? Nada más. Comisionado Agustín Millán.
Entonces, reitero para fines de acta que se retomen las argumentaciones que di en el recurso anterior y vuelvo a insistir, en el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales precisa lo que debemos entender como un dato personal y no necesariamente relacionado con la vida privada como estaba o como está en la Ley de Acceso a la Información Pública. Y esta referencia que nos hace sobre los datos personales hace referencia a cualquier información de tipo numérica y no lo hace limitativo, o sea, hace toda una serie de referencias el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales, pero me vuelvo a insistir, una calificación es un dato numérico asociado con una persona identificable, y que en este caso son servidores públicos del Ministerio Público. Revelar el nombre y cargo de los funcionarios que aprobaron, por inferencia, estaríamos dando a conocer a aquellas personas, servidores públicos del Ministerio Público, que no aprobaron. Dado que se trata de una evaluación diagnóstica que se aplicó al universo de funcionarios que trabajan o que trabajaban en el Ministerio Público en noviembre de 2007. Y para concluir, y reiterando las argumentaciones en términos de la fundamentación, creo que debemos de fundamentar la resolución de mantener como un dato confidencial estas calificaciones o estos nombres y cargos de servidores públicos que aprobaron, en este caso específico, con base en el artículo 38, fracción cuarta de la Ley de Acceso a la Información, y del artículo 2 y 5, tal cual como está referido en el proyecto de la Ley de Protección de Datos Personales.
Como mencionaba Salvador Guerrero Chiprés,
proyecto, licitud, consentimiento, calidad del...
Comisionado Salvador Guerrero, está usted en uso de la palabra, diálogo, por favor.
Bien, yo quisiera también, para efectos de acta, que se reiterara mi argumentación de la discusión anterior, y quiero subrayar que hasta ahorita no se demostró que haya una asociación directa entre dañar el honor y dar a conocer la calificación de un examen. No se demostró de manera irrefutable, lógicamente irrefutable, no quedó demostrada. Cada vez que se pregunta qué parte del artículo 2, el artículo 2 cómo está, y no estoy ironizando, ni burlándome, ni siendo grosero. Yo quiero mucho a mi comisionado Millán, no quiero que me acuse de grosero, irónico, porque me siento muy feo. Entonces, el punto es que no se demuestra esa asociación. Entonces, se da por hecho que hay una asociación entre daño al honor y revelar el vínculo entre el resultado del examen y la persona. Esa asociación no está demostrada. Entonces, para efecto de acta, quisiera que se reiteren mis argumentos de la ocasión anterior y que se subraye esto específicamente. Gracias.
Temas personales, comisionado Millán.
Bueno, para aclararle al comisionado Salvador Guerrero, como se lo he planteado en varias ocasiones, la parte que estoy invocando del artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales tiene que ver con la misma definición de lo que es un dato personal, y específicamente a la referencia de información numérica. Pensamos que la información relativa a evaluaciones es información numérica que atañe a una persona identificable. Estamos hablando de que el artículo 2 también refiere aspectos de licitud, de consentimiento, y creo que son suficientes argumentos para poder proteger esa información y no hacerla del conocimiento público.
Somete a la votación el recurso. Comisionada Malena Pérez Jaén.
En relación a los intervalos a los que hizo alusión el comisionado Guerra, considero que sí es cualitativamente diferente conocer quiénes aprobaron y reprobaron un examen en relación a las calificaciones precisas que se obtuvieron. Aprobar o reprobar un examen es un indicativo objetivo y claro sobre la aptitud o ineptitud de un servidor público que es de interés público. Conocer, y otra cosa diferente, es saber calificaciones exactas, lo cual es excesivo para este fin. Mi postura en este recurso es congruente con el anterior.
Comisionado Jorge Bustillos.
Para que nos ayude también el comisionado Millán. ¿Dónde está el dato numérico en esta solicitud para considerarla un dato personal?
Comisionado Millán,
el dato numérico es nombre y cargo y adscripción de los servidores públicos. Es un listado para de las cerca de 4,000 funcionarios que fueron evaluados. Se va a determinar que 2,000 aproximadamente fueron los que aprobaron y 2,000 los que reprobaron. Ese es un dato numérico. Bueno, ahí está
Gracias, Teresa.
Gracias, Guerrero.
Aquí hay una verdadera transformación del vocabulario. A partir de hoy, nombre y cargo es número.
Yo podría ayudar al comisario Millán, lo voy a hacer. Sí, es un dato, digamos, no es un dato personal, pero obviamente una calificación es un dato numérico. Y que creo que el asunto está que no va contra la vida privada, sin, digamos, esa es la diferencia que hemos tenido, sino contra el honor. Y esto, el honor que no se ha justificado, usted lo justificó perfectamente, comisario Salvador Guerrero. Orejas de burro, no orejas de burro. No, yo decía que eso es, ese es el que más me ha gustado para decir que una gente puede ser deshonrada. Y la otra, digamos, un no acreditado o sí acreditado es un dato alfanumérico que te lleva a saber que es de 6 a 9.9 y el otro que es de 0 a 5. Es un dato así, digamos, ahí están los libros de estadística, pero no, digamos, el asunto está, digamos, no es que es un dato personal, ahí sí no estoy de acuerdo, pero sí es un dato alfanumérico el no acreditado o acreditado, ¿sí? En la universidad que nos ponían SB y MB, no nos ponían números, nos ponían esas letras. Y esas letras eran un curso alfanumérico. Sí, porque el MB equivalía a 10, la B a 8. Alfanumérico. O sea que sí es un dato alfanumérico. Comisionada Delicano.
Sí, sí, advertimos, a ver si podemos convencer al comisionado Milla. Si advertimos sobre la ley de protección de datos personales, está vinculada obviamente al derecho a la privacidad de las personas. Y bueno, hay otras leyes que también regulan eso, como esta ley que se invoca sobre la responsabilidad civil y que de él no comparte porque dice que hay una contradicción. No creo, no obstante, que esta fue posterior, porque cuando se define vida privada, que es lo que tutela también esta ley, te dice aquella que no está dedicada a una actividad pública y que por ende es intrascendente y sin impacto en la sociedad de manera directa. El resultado que se tenga de estas evaluaciones cuando concluyan va a tener un impacto público ante la sociedad. Por eso digo que en ese momento podría darse público el dato. El dato. Ahorita no, porque decía, bueno, ¿y cómo vamos a fundamentar, desde el comisionado Guerrero, el honor, el derecho al honor, en qué se vería? Pues es una valoración y es una cuestión subjetiva y lo define la propia ley en el artículo 13. El honor es la valoración que las personas hacen de la personalidad ético-social de un sujeto y comprende las representaciones que la persona tiene sobre sí misma. Entonces, terminaba la intervención del anterior recurso con la percepción que va a tener determinada persona o la sociedad de un servidor público, la percepción que tenga de un servidor público cuando se le informe que fue una calificación reprobatoria va a ser distinta cuando el mismo servidor público haya sido capacitado, haya sido reconocido, si es que así es el caso, de varios ministerios públicos, que una vez cumplido todo el proceso que se advierte en el programa, es cumplido exitosamente. Si es cumplido exitosamente, la percepción que algún interesado va a tener de la sociedad o de su valoración a esa personalidad seguramente va a ser distinta de el funcionario que reprobó, que sacó cero, el Ministerio Público está al lado del escritorio, al otro servidor público que se capacitó y que, bueno, ahorita ya cuenta con unas aptitudes mayores para desempeñar el cargo. A esa valoración, si quieren ustedes, subjetiva, pero que está considerada en las leyes, a esa percepción es lo que me parece que tenemos que garantizar en este momento, porque no va a ser lo mismo la percepción que se tenga el servidor público ahorita de una con una calificación reprobatoria a al final de la conclusión del proceso. En el engrose que se haga, y si prevalece esta posición, tendría que hacerse un esfuerzo para motivar en términos de esta ley, si es que gana esa posición, vamos, en qué se podría afectar el honor. Y recogiendo esta preocupación que tiene el comisionado Guerrero, totalmente válida. A fin de cuentas es una decisión que se toma como instituto, fuera de que queden al margen respetados, obviamente, los votos disidentes, ¿no?
Señor Salvador Guerrero, por alusiones personales.
Me parece que la comisionada Arely está tocando, o más bien permanece inteligentemente tocando, la correlación que hay que establecer. Calificación, persona, están asociadas. Se pide la asociación entre ambas. Pero ¿cuál es la relación entre esas dos variables y el asunto del honor?
Y además, vamos a suponer que hay un tercer asunto que hay que responder. ¿De qué manera proteger el honor de servidores públicos que administran la justicia, protegiendo la información sobre sus calificaciones, afecta o no el derecho de acceso a la información que tienen los ciudadanos o la aspiración que los ciudadanos tienen de conocer quiénes imparten justicia en primera instancia en las oficinas del Ministerio Público? Eso tiene que quedar muy bien argumentado. De otra manera, la petición de la comisionada Arely estaría incompleta. Entonces yo supongo que eso es lo que estamos planteando. Gracias.
Bueno, voy a someter a votación el recurso. Vamos igual que en el recurso anterior, con una votación primero con aquellos que estén de acuerdo con el sentido que es ordenar el Instituto de Formación Profesional, que entregue una respuesta debidamente fundada y motivada, donde se funde y se motive obviamente porque la información se considera confidencial. Y después veríamos los argumentos de la motivación y fundamentación. Y la otra propuesta es que obviamente se entregue la información por considerar que esta es de carácter público. Todos aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido debe ser ordenar que motive y fundamente por qué esta información es confidencial, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que consideren que se debe ordenar la entrega de la información, dado que esta tiene carácter público, favor de levantar la mano.
En lo general, la propuesta de que se entregue la información, ya que es pública, obtuvo 3 votos a favor, correspondientes a los comisionados Salvador Guerrero Chiprés, Jorge Bustillo Roqueñín, María Elena Pérez Jaén Cermeño. La propuesta de que se funde y motive sobre la restricción de información por ser confidencial obtuvo 3 votos a favor, correspondientes a los comisionados Oscar Guerra Fora, Arely Cano Guadiana, Agustín Millán Gómez. Con el voto de calidad del presidente, la segunda propuesta se incorpora al proyecto de resolución.
Bueno, entonces ahora tenemos la votación en particular, porque hay una diferenciación en la motivación y la fundamentación, una que se refiere a la ley de datos personales y a la ley de acceso, artículo 38, fracción cuarta, y la otra que se refiere también al artículo 38, fracción cuarta, pero con la ley de responsabilidades. Entonces, aquellos que estén de acuerdo en que se funde y se motive en relación a datos personales y al 38, fracción cuarta, la ley de acceso, a favor de levantar la mano. Aquellos que estén de acuerdo en que se debe fundar y motivar en el 38, fracción cuarta, y en la ley de responsabilidades, favor de levantar la mano.
En lo particular, la propuesta de fundamentarlo en el artículo 38, fracción cuarta, y de la ley de transparencia y el artículo 25 de la ley de protección de datos personales obtuvo 1 voto a favor, correspondiente al comisionado Agustín Millán. La propuesta de que se funde con relación al artículo 38, fracción 4 y la ley de responsabilidad civil obtuvo 2 votos a favor, correspondientes a los comisionados Carguer Rafor, Arely Cano Guadiana.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso, si nos hace favor, director jurídico.
Sí, nada más una precisión, el 19 lo presenté junto con el 17 porque era prácticamente los mismos argumentos.
Entonces, sí, yo lo sometería a votación inmediatamente, ¿no? Si no hay ninguna gente que quiera agregar, comisión Arely.
Digo, nos hemos metido a la cuestión de fondo en cuanto a si dar publicidad o no, pero las respuestas que ha dado el ente público sobre este tema, realmente quien ha consultado sus áreas internas y obviamente la respuesta que da la Oficina de Información Pública, pues para ellos es legal, porque ellos están fundamentando su respuesta en un acuerdo del procurador. O sea, esa es la otra. O sea, ellos dicen, ¿cómo voy a responder de manera diferente a un acuerdo que como servidor público de la Procuraduría, pues estoy obligado a cumplir? ¿No? Entonces, evidentemente esto tendría que resolverse en otra instancia, como es lo que estamos haciendo vía recurso de revisión, porque pues entiendo que el de la Oficina de Información Pública y el área que le dio trámite, pues tenían que responder obviamente a la normatividad interna que les resultase aplicable. Por lo demás, reitero mis argumentos señalados en los recursos anteriores relativos al mismo tema.
Comisión Oscar Guerra.
Yo creo, y eso lo hemos dicho desde los recursos anteriores en este, que hay que desvalorar ese argumento del acuerdo interno, que eso sí queda claro en la ley de acceso, que no hay, digamos, no se pueden hacer acuerdos clasificatorios previos hasta que esta se solicita. Entonces eso también debe estar claro, digamos, en recurso de revisión, en esos términos, que el acuerdo este, o no acuerdo, pero no es un acuerdo, es una circular, no, digamos, está por arriba de la ley de acceso, ¿no? Sino que se están valorando otros argumentos para ver el asunto de que esa información fuera o pudiese ser confidencial. Si no hay ningún otro escrito, entonces pasaría a la votación. Entonces la voy a hacer en el mismo sentido. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución debe ser ordenar al Instituto de Formación Profesional que motive y fundamente por qué esta información es confidencial, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que consideren que se debe ordenar al Instituto de Formación Profesional que entregue la información porque esta es de carácter público, favor de levantar la mano.
Los términos de votación es el siguiente. En lo general, la propuesta de que se entregue la información ya que es pública obtuvo 3 votos a favor, correspondientes a la comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño, Jorge Bustillo Roqueñi, Salvador Guerrero Chiprés. La propuesta de que se funde y motivo sobre la restricción de la información ya que es confidencial obtuvo 3 votos a favor, correspondientes a los comisionados Carguer Rafor, Arely Cano Guadiana, Agustín Millán Gómez. Con el voto de calidad del presidente, esta propuesta se incorpora a la resolución.
Entonces voy a pasar a la parte de motivación y fundamentación. Aquellos comisionados estén de acuerdo que la motivación y fundamentación sea en base a la ley de datos personales y a la ley de acceso, artículo 38, párrafo 4, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados estén de acuerdo que la motivación y fundamentación debe ir en base a la ley de acceso, artículo 38, fracción 4, y a la ley de responsabilidades, favor de levantar la mano.
En particular, la propuesta de que se fundamente con el artículo 38, fracción 4 de la Ley de Transparencia, el artículo 2.5 de la Ley de Protección de Datos Personales, obtuvo un voto a favor correspondiente al comisionado Agustín Millán Gómez, y la propuesta de que se fundamente con relación al artículo 38, fracción 4 de la Ley de Transparencia y la Ley de Responsabilidad Civil, obtuvo 2 votos a favor correspondientes al comisionado Óscar Guerra Ford, Arely Cano Guadiana, y igual que el anterior, se da vista por la omisión de la respuesta. Sí,
ya la primera parte se ya lo dejó. Entonces pasaremos al siguiente recurso.
Es el 21 de 2009, el acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 660 de 2008, en la que se pidió de las 20.700 gestiones realizadas en el año 2008 por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y o módulo de atención ciudadana, el nombre completo del solicitante, tipo y fecha de solicitud, fecha y contenido de la respuesta, así como la dependencia a la que fue canalizada la gestión, fecha de canalización y qué seguimiento se le está dando. Las consideraciones del proyecto son las siguientes: el agravio relativo a que el oficio de respuesta no estaba dirigido a la parte recurrente sino operante, debido a que de la lectura del apartado respuesta e información solicitada de la pantalla prepara y entra información, se desprende que la respuesta emitida por ente público se encuentra dirigida en recurrente, además de que se hizo conocedor de su contenido al interponer el presente recurso de revisión. El agravio del recurrente relativo a que los diputados elaboraron una base de datos para demostrar el trabajo realizado y por tanto la información se encuentra en el estado que la requirió resulta infundado, pues del análisis de la normatividad aplicable no se advierte que esté obligado a contar con la información en la forma requerida por el partido. El impetrante se manifestó agraviado porque considera que el ente público le negó el acceso a la información solicitada, argumentando que los formatos utilizados para tramitar las gestiones y su seguimiento contienen información confidencial. De tales manifestaciones se advierte que el ente público cuenta con los documentos de los que puede desprenderse la información solicitada. En ese sentido, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública en particular, es procedente ordenar al ente público que entregue copia simple en versión pública de los formatos de trámite y seguimiento de las gestiones referidas. En el sentido que se propone consecuencias, modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionada María Elena Pérez Gen.
Bueno, yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, modificar la respuesta y ordenarle entregar la información del estado en que la detente el ente público, y solamente en el considerando quinto, en la página 26, habría que corregir la referencia que se hace a la Contraloría General del Distrito Federal, debiendo ser Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
¿Alguien más? Comisionado Jorge Bustillos, después Arely Cano, comisionado Salvador Guerrero.
Bueno,
De acuerdo, modificarle la resolución al ente público y ordenar que se entregue la información. Yo añadiría otra modalidad. Es decir, primero creo que hay que advertir que obviamente la capacidad de fotocopiado del diputado creo que se señala, no es la que se está pidiendo, sino la del ente público, es decir, de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, no es de atenderse su explicación por el cual no le puede dar fotocopias de las 20.700 solicitudes. Creo que esto se debe ofrecer, se debe mantener el ofrecimiento en copia simple previo pago y también ofrecer la consulta directa de la información, porque es posible que esta consulta pues se le facilite más al solicitante que pagar 20.700 pesos. Entonces, ofrecerle esta consulta directa de la información al solicitante. Por otro lado, creo que sería importante que si el particular opta por la ruta de la resolución de la información, cosa que sería de llamar la atención por el monto que implica, pues tenga el ente público más tiempo para fotocopiar 20.700 hojas. Entonces, se establece en la resolución 10 días para dar respuesta. Creo que 5 días para darle respuesta y ofrecer la consulta directa y el pago de las copias simples es más que suficiente, que es el plazo que establece la ley, y lo que podría establecerse es un periodo razonable a través del cual el particular pueda tener acceso a la consulta directa de los documentos. Propondría yo que ese periodo que se le ofrezca sea no menos de 10 días hábiles para que se haga la consulta directa de la información solicitada.
Señora Delicano.
Bueno, me parece que es un recurso donde igual solicitan rendir cuentas de un diputado sobre su quehacer en el módulo de atención. Y bueno, nada más haría una sugerencia en cuanto a la página 25, cuando se le ordena que la Asamblea Legislativa emita una respuesta, que le notifique al particular que sus archivos no habrá información solicitada en la forma que lo requiere, lo cual me parece que es correcto, no con tanta, en la forma así específica y desglosada. Pero el hecho de que nosotros le digamos que otorgue el acceso a las gestiones realizadas queda tan ambiguo como lo contestó en principio la Asamblea Legislativa. En los términos de la normatividad que se invoca en el proyecto, como es el reglamento del Gobierno Interior de la Asamblea, hay disposición expresa donde los módulos de atención ciudadana son para atender, orientar y asesorar las demandas ciudadanas, y habla del principio de gratuidad. Pero dice en la fracción primera del artículo 154, toda información o queja que los particulares presenten a la Asamblea deberá hacerse por escrito y contener los datos que hagan posible la identificación del peticionario. Aquí lo que desvirtúa ya el proyecto es que sí des el nombre, identifiques al peticionario, pero reservándose domicilio y teléfono. Las peticiones o quejas que se presenten ante los módulos de atención ciudadana pueden los propios diputados satisfacerlas, es decir, ellos mismos pueden hacer su trámite o bien tramitarlas de inmediato haciéndoles saber por escrito al peticionario cuando el comité o los módulos no puedan satisfacer la petición. ¿Qué está pidiendo el solicitante? Está pidiendo fecha de canalización. Al momento de que recibe una queja, una petición, sabe perfectamente cuándo se le hicieron. ¿Qué seguimiento le están dando? Sabe perfectamente si la satisfizo él como diputado o bien realizó la gestión. Entonces, lo que sugiero a fin de cuentas es que cuando se le ordene dar respuesta, no se hable de realizar las gestiones, sino que los datos que pide el solicitante bien se pueden cumplir. también se pueden cumplir con la información que el propio diputado en su módulo o vía la Asamblea Legislativa por el informe que da, lo pueden recabar. Entonces, hay que hacerlo explícito, que me parece que cumpla los extremos el solicitante, máxime que es información totalmente pública, ¿no? El ente público.
Comisionado Salvador Guerrero.
Bien, en realidad yo creo que este joven legislador debería ser contratado por el secretario de Salud, Armando Agüed, porque realmente sus números son impresionantes. 20.700 atenciones en 52 semanas de 5 días, o sea, 260 días hábiles, significa 79 atenciones. El número redondo es 79 atenciones diarias, 6 minutos cada una, sin parar 8 horas. Gestiones realizadas, 6 minutos cada una, sin parar 8 horas.
¿Pero dónde sacaste eso?
Haciendo la división son 20.752 semanas, 5 días por semana, 5 días hábiles por semana, etcétera. Entonces, es realmente impresionante porque yo he ido al IMSS y al ISSSTE, creo que ustedes también, y cuando menos le dedican a uno como 15, 20 minutos. Entonces, si nosotros, si el IMSS y el ISSSTE descubren el talento que hay implícito aquí en estos números, la atención va a mejorar muchísimo en la Ciudad de México. Porque realmente es sorprendente. 6 minutos 79 seguidas sin parar. Eso es lo único que hace posible que sean 20.700 atenciones al año. Así que yo lo conozco, voy a presentarme con él y voy a sugerirle que haga algunas propuestas directas al secretario. Ahorita que están discutiendo esto de aquí al día 15 y 16, realmente lo voy a sugerir. Cuando lo vea le voy a sugerir. Es un buen muchacho, es una gente joven, muy agradable. Pero qué bárbaro, qué eficacia.
Comisionado Oscar Guerra.
Yo estoy de acuerdo totalmente con usted, ha hecho resolución, no le veo ningún problema. Son 20.700 gestiones realizadas, yo me puedo hacer las cuentas, a lo mejor, sí. Pero bueno, yo no sé si ha asistido alguna vez a este tipo de oficinas. Son gestiones. Simplemente llegas un formato, muchas veces el diputado no está, la mayoría de las veces no está. Entonces, hacen una serie de gestiones, ¿sabes? Formatos, acuso, vamos. Y hay muchas veces que un diputado tiene más de 4, 5, 6, 7, 8 gentes ahí, digamos, que son de esta gente que a veces honoríficamente trabaja para estos señores, que digamos, es seguidores de ellos, etcétera, etcétera. Ok, bueno, entonces esto es totalmente posible, habría que conocer la estructura que él tiene, digamos, los horarios de atención. Muchos abren de lunes a domingo, sábados y domingos ves ahí gente, etcétera. Entonces, bueno, lo que él está pidiendo, o sea, obviamente, como dice la muchacha del decano, pues sí tienen el solicitante, el tipo de solicitud, pero las tienen así, empalmadas unas sobre otras, no se ponen, todavía yo creo que le procesaron algo para decir que en este momento, o sea, sí las tienen, Entonces, el decir que, bueno, pueden saber si está en proceso, si se atendió, o ese tipo de cosas, no están ni divididas. Entonces, yo creo que por eso es, cuando ya está toda esa información, tú puedes ir, y creo que por eso está priorizado primero, a tener una consulta directa, los expedientes, ver una por una, checar todo ese tipo de cosas, y después, si no, bueno, las copias, digamos, como se propone, ya estaré de acuerdo con Jorge, que obviamente si se va por las copias, haya dos tiempos diferenciados. Uno, el acceso puede ser directo, se le dio un tiempo para que pueda estar viendo estas cosas, y la otra, si se va a ordenar las 20.000 copias, porque así el solicitante lo escogiera en la segunda opción, pues sería un tiempo mayor, que yo digo que con 2 semanas sería 10 días naturales, se puede satisfacer esas 20.000 copias. O lo hagan ellos, sí, ¿no? Pues a la asamblea. Consejero Elicano.
Sí, nada más que la petición no es al diputado, es a la asamblea. Y la asamblea, en términos de la normatividad que tiene, es que ella cuenta con un informe, donde ahí, en términos de la normatividad, tiene que verse la gestión realizada y el estatus que guarda cada una de las peticiones. Y si el diputado dice que realizó 20.700 gestiones, seguramente viene el estatus, pues bueno, es la exigencia que le tiene que dar a la asamblea, y le estamos preguntando a la asamblea, no al diputado. El diputado puede tener sus archivos grandes y pilas de formatos, pero cuando ya se sistematiza a la asamblea, pues tiene que reunir que sea la gestión y el estatus. Es simplemente presión, esos datos los tiene la asamblea.
Desde el comisionado Jorge Bustillos.
Sí, haciendo énfasis en lo primero que mencionabas, no está desvirtuado efectivamente en la argumentación este argumento que da el diputado de que no tiene la capacidad técnica para la reproducción. Entonces hay que desvirtuarlo porque la petición no es al diputado, es al ente público y la ley no prevé, dijéramos, una excusa de un tipo así de falta de fotocopiadora para satisfacer el acceso a la información. Y entonces, bueno, eso creo que hay que desvirtuarlo de una manera muy puntual. Y la otra, o sea sí como está el proyecto, pero hay que agregar la consulta directa.
Sí, como sí, eso estoy de acuerdo. Entonces, a ver, digamos, sería de que se hiciera por la Asamblea Legislativa los extremos de la prueba de que no se tiene la información en tal forma, o si no se haga, y se dé consulta directa, ¿no? En dado caso que no estén, y si se tiene, obviamente se entregue por parte de la Asamblea, ¿no? Entonces, bueno, aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar la respuesta y donde, digamos, o se justifiquen los extremos de por qué no se tiene la información de cómo se está solicitando, o si se tiene, se entregue de esta forma, y dado caso que no se tenga, se agregue la consulta directa y como segunda opción las fotocopias con los plazos, digamos, diferenciados, ¿no? Aquí se extiende. Ah, sí, con los datos. ¿Sí? Por eso, si la Asamblea tiene lo que la solicitud está haciendo, se los entregue. Bueno, entonces aquellos que estén de acuerdo que sea el sentido de la resolución, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR021/2009. Adicionalmente se hace la corrección por Contraloría General de la Asamblea Legislativa y de igual manera se estaría matizando lo relativo a que se otorgue el acceso a las gestiones realizadas. Sería cuando sea presente.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 23 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 720 de 2008, en la que se pidió información sobre la banda de secuestradores conocida como La Flor, cuántos integrantes han sido capturados y cuál la situación jurídica de cada uno, en cuántos secuestros se sabe que han participado. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Durante la sustanciación del presente recurso, el ente público notificó al particular dos oficios a través de los cuales dio respuesta a la solicitud de información y satisfizo el requerimiento del particular, pues le informó que han sido capturados 7 integrantes de la banda de secuestradores denominada La Flor, los cuales han sido procesados y han participado en 7 secuestros. La autoridad responsable ofreció como prueba de su dicho la impresión del reenvío del correo electrónico del 16 de enero de 2009 con archivo adjunto que contiene los oficios mencionados. Con las constancias exhibidas, este instituto dio vista al recurrente para que efectuara las manifestaciones que considera pertinentes. Mediante acuerdo del 21 de enero de 2009, notificado el día siguiente. El sentido que se propone en consecuencia es sobreseer el recurso de revisión. ¿Es cuánto, señores comisionados?
¿Alguien? Bueno, simplemente es el mismo solicitante sobre una cuestión desigual y aquí lo que le hacen es un resumen del boletín que mostrábamos y aquí sí quedamos satisfechos. El otro estábamos dando que lea el boletín completo, es un pequeño resumen de lo que fue más público. Sí lo podemos ver. ¿Sí? ¿Tres? Uh-huh. Bueno, ¿cómo se llama, Elicano?
Es que de esta solicitud en tres renglones ya pudo haber resultados por parte de la Procuraduría. ¿Qué acciones ha realizado? Pues aquí están, sí. Por lo menos tres. Y había dos en la otra respuesta. Entonces, reconsidera, me parece, la Procuraduría y, bueno, se sobresee el asunto. Pero ya aquí, no sé si no responden las mismas áreas de la Procuraduría o los mismos abogados o qué pasa, pero pues bien por la Procuraduría que reconsidera eso, su respuesta.
Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión 023 sea sobreseer el mismo, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR023/2009.
Pasamos al siguiente recurso.
es el 25 de 2009. El acta impugnada es la respuesta a la solicitud de información con folio 8 de 2009, en la que se pidió lista de todos y cada uno de los vistos buenos que por escrito extendió el director general de cultura de la delegación para que el fideicomiso para el bienestar social y buen gobierno de Tlalpan realizara los pagos de honorarios y servicios a que se refiere el anexo 1 del convenio DT diagonal 1 diagonal 2007, tal como se requiere en la cláusula décima tercera del mismo. Sírvase indicar la lista, en la lista el nombre de la persona o razón social a quien se debe hacer el pago, el monto de este y el número de oficio por el que se extendió el visto bueno. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Al deshogar la vista que se le dio con el informe de ley, el recurrente manifestó que la autoridad le había proporcionado la información solicitada. Asimismo, refiere que de habérsele proporcionado primero una respuesta satisfactoria en vez de aquella en la que se le negaba el acceso, no hubiese presentado recurso de revisión. Ahora bien, toda vez que el recurrente reconoció que el ente público ya le proporcionó la información y se muestra conforme con la modalidad de acceso en copia simple, este órgano colegiado concluye que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 122, fracción cuarta de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal de Aplicación Supletoria a la Materia, consistente en la cesación de los efectos del acto impugnado, en el sentido que se propone consecuencia y sobreseen recurso de revisión. Es cuanto, señores comisionados.
No vamos tanto. Simplemente, nuevamente, que el otro recurso es una forma muy heterodoxa, yo diría, de resolver una situación. El afán, digamos, de la delegación Tlalpan, de que si, bueno, si iba a ser recurso, cuando no se pudiera sobreseer. Creo que la consideración puede ser muy fácil. En el medio que usted lo solicite, no se tiene la información, se tiene tanta, tiene dos opciones: hacer la consulta directa o hacer el pago de tanto. Tal, porque después, bueno, lo que le responde es que no tiene mensajería y finalmente sí terminan teniendo mensajería, pues la tienen que entregar, una serie de cuestiones que a veces pareciese que la ley los obliga a todo esto, digamos, aquí hay un exceso por satisfacer. Entonces, una resolución mero heterodoxa, qué bien, pero también esto puede tener un momento ya un problema, ¿no? De decir, bueno, es que tengo que ir casi hasta su casa, buscarlo en la noche, por un problema de que no se aplica la ley en su, digamos, tal, en su procedimiento como tal, ¿no? De verdad, reconozco la resolución que hace Tlalpan, pero creo que a veces pudiesen satisfacer las solicitudes como en términos de la ley, diciendo, pues no la tengo así, venga usted a pagar o solicite, punto, no hay de más, ¿no? Pero bueno, obviamente de acuerdo con la resolución. Comisionada Malena Pérez Jaén.
Y no obstante que estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, de sobreseer el recurso, el haber cesado los efectos del acto impugnado y sin desconocer que el sobreseimiento nos impide entrar al fondo del asunto. Me preocupa el hecho de que el recurrente, en su escrito de desahogo de vista, solicitó expresamente a este instituto no sobreseer el recurso para que hubiera un pronunciamiento de nosotros sobre la actuación del ente público durante la gestión de su solicitud, ver en la página 41 del proyecto. Por lo que, aunque no entremos al fondo del asunto, sí considero conveniente que al final del considerando segundo, al menos se haga la mención de que este instituto no puede pronunciarse sobre lo requerido por el particular al sobreseerse el recurso.
Comisionado Salvador Guerrero.
Simplemente para hacer notar que después de ciertos altibajos que de alguna manera intentamos modificar asistiendo en varias ocasiones a la delegación Tlalpan, hay al parecer un renovado intento de mejoría que es agradecible de parte de la delegación Tlalpan. Te saludo a Agudín, que regresó de 15 de 11 y había ido para propósito oportunamente a escuchar la resolución de su recurso.
¿Alguien más? Entonces, sometería en votación general esta cuestión. Hay un asunto en particular que no sé si hay acuerdo. Está bien. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que se entró la resolución de sea sobreseer el recurso, a favor de levantar la mano.
se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR025/2009 y se estaría incorporando el texto relativo a que el instituto no se puede pronunciar sobre lo dicho por el particular porque se sobresee ese recurso.
Entonces procedemos al siguiente recurso. Adelante, este no hay problema, no se interfiere.
El siguiente proyecto de resolución que estaba programado para esta sesión es el 28 de 2009, sin embargo el día de ayer por la tarde se recibe el asistimiento del particular, motivo por el cual hoy se firmó en la mañana el acuerdo de sobreseimiento. Entonces el siguiente sería el 29 de 2009, el acto impugnado de la respuesta a la solicitud de información con folio 141 de 2008, en la que se solicitó documento electrónico que contenga el padrón de afiliados actualizado. Las consideraciones del proyecto son las siguientes: el particular se muestra inconforme por la negativa de acceso emitida por el partido político, pues considera que no solicitó información relacionada con datos personales. El ente público señaló que la información solicitada está protegida por el derecho a la vida privada y el derecho a la protección de datos personales en términos del artículo 122 fracción décima del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como por la Ley de Transparencia y sus artículos 4 fracciones 2 y 7, 36 y 38 fracciones 1 y 4 y el artículo 85 del Código Electoral del Distrito Federal. Asimismo, refiere que por virtud de las reformas del Estatuto de Gobierno, el artículo 82, fracción 27 del Código Electoral, que ordena la publicación del padrón con el nombre de los militantes, ha quedado derogado, a lo que se debe señalar que este órgano es una autoridad de legalidad obligada a sujetarse a las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y en el Código Electoral vigente. Ahora bien, debe mencionarse que los artículos 81 y 82, fracción 27 del Código Electoral establecen que los partidos políticos están obligados a divulgar en sus respectivos sitios de Internet, sin necesidad de que envíe una solicitud, el padrón con los nombres de los militantes del partido, como una obligación de transparencia. En ese sentido, la información solicitada no constituye información de acceso restringido en su carácter de confidencial, de lo que se concluye válidamente que el padrón con el nombre de los militantes constituye información pública accesible a cualquier persona, por lo que resulta procedente que el Partido de la Revolución Democrática otorgue el acceso a la información en la modalidad requerida. El sentido que se propone es revocar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Agustín Millán.
Gracias, presidente. En este caso tampoco estamos de acuerdo con el sentido del proyecto. Proponemos, por un lado, que se confirme la respuesta, ya que considera que el padrón de afiliados está constituido por datos personales sensibles que no deben ser divulgados sin el consentimiento de sus titulares. En este sentido, reiteramos la postura que hemos venido asumiendo sobre el particular en los recursos de revisión resueltos contra los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y contra el Partido Revolucionario Institucional, ya que sostenemos que la información relativa al padrón de miembros, afiliados y simpatizantes de una agrupación política constituye información confidencial que debe restringirse. Sobre este particular, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal establece que se consideran como datos sensibles la ideología y opiniones políticas. Por tanto, la información relativa al padrón de miembros, afiliados y simpatizantes de una agrupación política constituye información susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, ya que está relacionada con la ideología política de los titulares de estos datos. El padrón de militantes es un documento que refleja un vínculo entre una persona y un partido político del que derivan no solo derechos y obligaciones, sino una cualidad que el partido proyecta sobre sus militantes a través de su ideología, la cual está contenida en la Declaración de Principios y Programa de Acción, ideología que constituye un atributo de la personalidad digno de tutela como información confidencial. Consideramos que el padrón identifica a los militantes o afiliados con el partido político al que pertenecen, lo que genera la presunción de que las personas en él inscritas concuerdan con ideología y postulados políticos del propio instituto, habida cuenta que la adherencia hace suponer que se comparten tales aspectos. Por tanto, la pertenencia de un ciudadano a determinado partido político válidamente permite suponer que se comparte la ideología y postulados políticos de ese instituto que influyeron en la definición de su opción política conforme a su manifestación libre e individual de afiliación, ideología que está considerada como un dato personal sensible que debe de ser tutelado. Por otro lado, estamos convencidos de que se debe respetar el derecho del partido político de salvaguardar la información relativa a su padrón de militantes y simpatizantes reconocidos en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, cuyas disposiciones son de orden público e interés general. Cabe precisar que entre estas dos normas en conflicto prevalece la norma jerárquicamente superior, dado que la inferioridad del Código Electoral respecto del Estatuto de Gobierno, el cual dispone que las disposiciones contenidas en él son de orden público e interés general y son norma fundamental de organización y funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el caso que nos ocupa, el Estatuto, dentro del título sexto relativo a las autoridades electorales locales y los partidos políticos, establece en su artículo 122, con relación a los partidos políticos, dice: la ley señalará, fracción décima, su derecho a salvaguardar la información relativa a su padrón de militantes y simpatizantes, así como el tipo de información considerada de carácter restringido. El Estatuto está vigente desde el 29 de abril de este año, según se establece en su artículo primero transitorio, en tanto que el segundo instruye al órgano legislativo local a realizar las adecuaciones correspondientes en un plazo máximo de 30 días naturales, situación que no ha ocurrido. Sin embargo, el que la Asamblea no haya hecho las modificaciones al Código Electoral del Distrito Federal no resta vigencia y aplicabilidad a lo dispuesto por el Estatuto. Además, tampoco podemos perder de vista lo dispuesto por el artículo tercero transitorio, el cual establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan al decreto por el cual se reformó el Estatuto de Gobierno. Por eso es que sostenemos la aplicabilidad del Estatuto que ampara el derecho de los partidos a salvaguardar la información solicitada y que el padrón de afiliados de un partido es información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, considerada como un dato personal sensible que solo concierne a sus titulares. En su caso, el recurrente tendría la posibilidad de acudir al amparo, de lo contrario, el daño que puede producirse a esas personas será irreparable sin que se les haya brindado la oportunidad de defenderse. Es cuanto, señor presidente.
Comisionada Marilena Pérez Jaén.
Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, revocar la respuesta y ordenar la entrega de la información. Y si bien la resolución de este recurso sigue el precedente del recurso 370/2008 del 18 de septiembre del año pasado, también interpuesto contra el PRD por la misma circunstancia del padrón de militantes, entre otros puntos, y que incluso motivó la demanda de amparo de este partido, aunque fue sobreseído, lo que impidió al juez de distrito emitir un criterio sobre esta muy interesante litis. Yo sí quiero expresar mi inquietud sobre la contraposición que existe en el artículo 122, fracción décima del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y el 82, fracción 27 del Código Electoral. Y aunque el proyecto refiere que no nos podemos pronunciar sobre dicha presunta contradicción, sobre la cual yo tendría mis dudas, y que no somos una instancia de constitucionalidad, estimo que sin necesidad de hacer un pronunciamiento sobre la probable inconstitucionalidad del precepto mencionado del Código Electoral, deberíamos llamar la atención de la Asamblea Legislativa sobre este aspecto en nuestro carácter de órgano garante de la transparencia y de la protección de datos personales en el Distrito Federal, para que en su caso se modifique este último ordenamiento y quede en consonancia con el Estatuto de Gobierno, ordenamiento de jerarquía superior.
comisionado Oscar Guerra.
Dos cuestiones. Obviamente es un tema que hemos ya discutido mucho, las posiciones, bueno, se han dado, pero creo que nunca se menciona, bueno, la comisionada lo ha hecho, pero no se... El artículo 122 empieza con una cosa que dice, con relación a los partidos políticos, la ley señalará. La ley es el código electoral, la ley no señala, no dice que tiene que ser, digamos, reservada, etcétera. La ley señalará los mecanismos, las formas, los procedimientos, si lo es o no lo es, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahí, digamos, está una cuestión que, bueno, hemos discutido y que creo que, digamos, no es que haya... la ley no ha sido reformada, el código electoral no ha sido reformado, etcétera, y es el que tenemos que aplicar y hemos aplicado. Como ustedes saben, el informe que tenemos que entregar a la Asamblea Legislativa el próximo 15 de marzo, más fecha más tardar, una de las cuestiones que siempre se ponen en el informe es este tipo de cuestiones, no que impiden, pero que sí se generan como algunos obstáculos o algunos focos, por decirlo así, o áreas de oportunidad, como se dice ahora, que se ven para un mejor ejercicio de la ley. Y uno de los que se está señalando específicamente en este informe, aparte, digamos, de otras cuestiones, pues es esta incompatibilidad o digamos que el código no ha sido reformado, alineado, para ver qué es lo que dice ahí sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces eso pues está marcando en ese informe que se hace a la Asamblea, y en su momento, cuando la Asamblea lo reciba para darles el informe, también en forma verbal, pues este asunto será obviamente nuevamente señalado, ¿no? Entonces, creo que es un asunto que estamos ahí. Lástima que en el caso de la demanda del PRD la metió el propio partido, y esto pues no posibilitó, dado que es un sujeto obligado, ojalá lo hubiera hecho un militante en esos términos, para ir, digamos, generando pues algún tipo de resolución o de jurisprudencia sobre el particular. No fue el caso, y bueno, esperamos que en un momento... Esta es una cuestión que lo bueno es que hemos hablado abiertamente con los partidos políticos de cuál es la posición que el instituto tiene que asumir, aunque porque no es como, no es un asunto de qué es lo que yo creo, sino es un poco lo que está marcando y los que estamos pensando en el código electoral en ese sentido, y que bueno, ellos tienen su derecho, en dado caso los militantes, uno, muchos, todos, pocos, o cuando menos uno, en su calidad de militante, sino de partido, porque son sujetos obligados, de poder, digamos, ampararse ante nuestra resolución. Comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, este tema, como bien se dice, es un tema que yo creo que no se va a separar de esta mesa, en la reflexión, los alcances y cada uno de los aspectos involucrados en la decisión de la publicidad o no de los padrones electorales. Recuerdo muy bien que cuando se estaba reformando el código electoral, la última reforma que sufrió, nosotros advertíamos sobre este aspecto y los partidos unánimemente contestaron de que era una cosa que ya la tenían publicada y no tenían por qué declarar como confidencial, cosa que ya al momento de expresarse en una reforma al estatuto se contradice con esa opinión que nos transmitían los diputados locales. El estatuto se modifica
posteriormente.
¿Y en qué instancia? En el Congreso, no en la Asamblea Legislativa. Entonces, bueno, aquí hay una situación interesante como dato histórico, pero además hay otra cosa. Yo he insistido de que no hay una contradicción, es decir, puede haber, se dice que expresará el derecho de los partidos, mas no es la obligación de los partidos de reservar la información. Eso también habla de un carácter más como potestativo de los partidos de salvaguardar o no la información relativa a su padrón de militantes, cosa que habrá que ver cómo se aterriza finalmente, seguramente hasta el año que entra, este aspecto en el código electoral, a la luz de que es información pública a nivel federal desde el año 2000. Entonces, ¿cómo va a leerse esta posibilidad? Esta posibilidad, insisto, no es una obligación de los partidos de reservar. Es una posibilidad, es un derecho que se le puede establecer a los partidos de que puedan salvaguardar la información de sus miembros, ¿o no?
Entonces habrá que ver cómo se resuelve a la luz incluso del mismo contexto federal sobre la publicidad de estos datos. Entonces creo que está bien y digo, no me metería yo a no me parece lo sustantivo, porque se advierte aquí que son disposiciones discordantes, con cosas con las que yo no coincido. Quizás está mal acabado para algunos en el código electoral, pero no hay discordancia. En una dice, se dice, establecerán los derechos. Y en el código, el derecho así de secrecía de ese dato no está establecido. Por el contrario, está como obligación entregar esta información considerada como información pública. Y es una obligación de los servidores públicos no ocultarla, de acuerdo con la ley.
Comisionada del Cano, por favor.
Bueno, de acuerdo con el sentido de la resolución y obviamente con todos los argumentos que se expresan jurídicos, que han sido, me parece que, nutridos con los antecedentes que hemos tenido en recursos cuando nos piden la información sobre militantes de los partidos. Nada más aquí haría la sugerencia de que se pudiese definir en términos también de su normatividad interna la cuestión del término afiliados, porque en este recurso piden afiliados y el estatuto, tanto el código, habla de militantes y simpatizantes. Entonces sí sería importante cubrir esta connotación, si es similar o no, pero sí advertirla en el proyecto de resolución. Bueno, entonces no me percaté si es así, pero es que aquí habla de, traemos a colación los argumentos de militantes y de simpatizantes en términos del código electoral. Entonces, bueno, en cuanto a cuestiones de fondo, me parece que han sido bastante discutidos en el pleno. El propio juez, cuando resuelve el recurso, el juicio de amparo que interpone el PRD, invita a que sea la agraviada, la tercera perjudicada que no se presentó, bueno, de quien en su momento pidieron los datos, a que ella era solo la persona que estaba legitimada para interponer el juicio de amparo. Entonces, en este caso, pues ahora sí que cualquiera, desde su presidente, puede estar afectado en esta, con esta resolución del instituto, y entonces ya encontraremos un pronunciamiento de fondo, me parece, por la autoridad que tiene competencia constitucional para entonces advertir esta posible contradicción. ¿Por qué? Porque recordando que sí lo menciona el instituto, el proyecto, el estatuto y la constitución en el ámbito del Distrito Federal se encuentran en un nivel jerárquico en cuanto a la norma sustantiva que regula todos los ordenamientos del Distrito Federal, a lo que llama la tesis y la corte su competencia mixta en cuanto a las atribuciones, reconociendo la naturaleza jurídica que tiene el Distrito Federal entre Constitución y Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Y bueno, la otra circunstancia es que también hay que recordar, comentaba el comisionado Bustillos, que pues los diputados fueron de manera unánime locales en aprobar esto, y también hay que recordar que cuando se reforma el estatuto, pues casi fue una reforma express que poco tuvo discusión cuando se reformaron varias normas sustantivas en materia electoral. Entonces, esa parte creo que también pues no permitió esa interlocución tanto en el ámbito local como la parte que le tocaba al Congreso. Reformar el estatuto sí, pero pues había normas que impactaban de manera directa inclusive este proceso electoral. Gracias.
Comisionado Agustín Millán.
Ya veremos a ver qué resulta en esta evaluación que está haciendo el Instituto con relación a obligaciones de transparencia basados en el código electoral que tienen los partidos políticos. Más allá de publicar un padrón de directivos de los institutos políticos del Distrito Federal, poder corroborar si efectivamente nos están dando a conocer un padrón de afiliados, un padrón de militantes, que es distinto a un padrón de afiliados, a un padrón de directivos. Podrán poner como un avance, como una muestra de voluntad, una relación de los directivos de un instituto político. A mí me parece que
el decreto que reforma el Estatuto de Gobierno el 28 de abril del año pasado y que entra en vigor el 29 de abril, pues es un decreto que reforma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artículos del Estatuto de Gobierno, y uno específicamente es el 122, que faculta a los partidos políticos la posibilidad de publicitar o restringir su padrón. Pero más allá de esa facultad que tienen los partidos políticos para publicitar, como lo han hecho desde el 2000 a la fecha, a través del órgano federal electoral y a través de resoluciones del Tribunal Federal Electoral, la cuestión es de que no teníamos una ley tampoco de protección de datos personales, y ahora sí la tenemos, y creo que queda mucho más claro que este es un dato sensible, que pudiéramos relacionar el nombre de una persona presumiblemente con su ideología política, y eso es lo que tenemos que poner en el centro de la discusión. Y por otro lado, el Estatuto de Gobierno, insistimos, en el artículo tercero transitorio establece con toda claridad que todo aquello que se oponga normativamente a lo que disponen estas modificaciones en el Estatuto de Gobierno quedan derogadas, independientemente de que haya sido omiso la Asamblea Legislativa para armonizar el Código Electoral con el Estatuto de Gobierno. El artículo transitorio es muy preciso en ese sentido, y por jerarquía normativa nosotros no estamos emitiendo ninguna opinión, simplemente estamos aplicando una ley con un rango de jerarquía superior, y no estamos invocando aspectos de constitucionalidad ni aspectos de control difuso, simplemente estamos aplicando la jerarquía de una norma superior, y estamos poniendo en el centro de esta discusión al ciudadano que tiene una afiliación con un determinado partido político, y que no tenemos el consentimiento expreso de ellos para dar a conocer su afiliación a determinado instituto político.
Comisionado Oscar Guerra.
Simplemente voy a repetir lo que ya dijo Jorge, es que hay una contradicción entre la parte federal, que en todos los casos se ha ordenado la entrega de los padrones, y aunque hay una ley de datos, no una ley, sino un reglamento de datos personales, vía la ley de acceso a la información, que con todo y eso, los padrones se han dado. No hay una ley federal, eso tengo claro, simplemente hay unos lineamientos que obedecen a una ley de acceso donde se toca el tema y el capítulo de datos personales. Entonces, ¿qué va a suceder si un día el Distrito Federal, ya cuando modifique su ¿cómo se llama? el código electoral, retomara esto del estatuto y dijera, bueno, los partidos pueden hacerlo? Yo voy y la pido a nivel federal y le digo, dame todo lo que es tu padrón de afiliados, y te los dan porque te dice el padrón y te dice de qué estado es. Entonces ahí también tenemos una contradicción difícil de resolver, con toda ley de datos personales, con todo el lineamiento de datos personales, ahí no ha quedado claro, y se ha pretendido, ¿sí? Y esta fue una discusión con el propio Seminario Internacional, algunos dijeron que sí y otros dijeron que no, digamos, no está clara, digamos, en términos si son o no son datos personales. En la historia política de este país, yo creo que sí es muy importante que estos padrones de afiliados, de simpatizantes y donadores se den, digamos, de forma clara y evidente de quiénes son, aunque a lo mejor puedan afectar un poco este asunto de la ideología, que ahí tampoco está demostrado si es totalmente ideología, por, digamos, que la prueba de interés público de lo que ha sucedido, digamos, en ese país con los partidos políticos, sus afiliados, sus donantes, etcétera, el caso PMSB, el caso Amigos de Pot, todos los casos, digamos, de campañas financieras que nunca han sido claras, hace las cosas, digamos, de mayor opacidad en el país. Entonces creo que ahí también se ha privilegiado, y el Instituto Federal Electoral fue pionero en ese sentido en el país, ¿no? Desde un principio, nosotros lo vimos cuando se hizo el evento de transparencia electoral, con gente que ha, digamos, trabajado esos temas por mucho tiempo, Jorge Alcocer, digamos, pura pura gente, Bondelberg, etcétera, para ellos fue, digamos, evidente la respuesta, digamos, sin duda, digamos que es un asunto que es, digamos, de interés público y que es una información pública, ¿no? Pero entiendo esta discusión que se ha dado, son elementos nuevos, digamos, que ahora ya son más de término político, lo puedo entender, más que de término jurídico, ¿no? Nada más. Comisionada Delicano.
Millán antepone en sus argumentos la jerarquía de normas, en este caso el estatuto, y bueno, el estatuto ciertamente dice que en términos de la ley los partidos tienen esa prerrogativa de acceder, pero en términos de la ley, entonces falta que aterrice este asunto a un nivel secundario. Vámonos al criterio y suponiendo sin conceder su criterio, vámonos a la jerarquía de normas. La Constitución, ya no voy a invocar el estatuto, la Constitución está arriba del estatuto en su lógica, y el estatuto en términos del artículo, perdón, la Constitución en términos del artículo 173 prohíbe que autoridades administrativas ejerzan un control de la constitucionalidad, o sea, que interpreten un precepto si es violatorio o no de la Constitución. Entonces, si nos vamos en ese supuesto, pues yo le pongo arriba todavía del estatuto la Constitución, y para una autoridad administrativa no le es permitido motivar sus actos y decir este acto no se aplica porque es inconstitucional. Seguramente el argumento del artículo transitorio que invoca el comisionado Millán dice que todo lo que se oponga al estatuto queda derogado. Sí, seguramente vamos a llegar a esa conclusión, pero no lo tenemos que decir nosotros, que lo diga quien tiene facultades para interpretar si ese artículo es violatorio o no de una norma que en términos de la propia interpretación de la Corte dice que está en un nivel jerárquico a la Constitución. Entonces, que sea la Corte, que sea la autoridad, que nos diga efectivamente, instituto, es contradictoria la norma y por tanto restitúyase o no se violente el derecho a cualquier afiliado o militante. Pero que sea, el problema aquí de estos asuntos es que nosotros no somos competentes para determinarle si es inconstitucional o qué norma aplicamos. Nosotros tenemos como autoridad administrativa pues tutelar las leyes que nos quedan de manera inmediata en su aplicación. La interpretación jurídica, pues que la hagan las instancias jurisdiccionales. Vía el partido se fue a amparo y resolvió. Y quedó para nosotros certidumbre, por lo menos al partido político, si es que no va vía revisión. Ya tendrá un criterio de que el partido político no puede interponer un juicio de amparo porque, en términos de la consideración que dio el juez en primera instancia, no es un sujeto obligado en materia de transparencia. Entonces, ese referente para nosotros es ilustrativo, y qué bueno que se vayan a amparo los militantes, porque a partir de ese criterio, a partir de ese criterio, beneficiará al que recurra al amparo, a menos que se junten varios casos y entonces ya sea obligatorio o sea más cercano la modificación a la ley. Pero aun cuando beneficia a ese ciudadano, pues nosotros seguiremos considerando si es que así las resoluciones en ese sentido, hasta en tanto no sea modificada.
Comisionado Jorge Bustillos.
Yo agregaría una cosa, dice el tercero transitorio que es aquellas disposiciones que se contrapongan. En el código no hay una contraposición a eso, cuando mucho podríamos decir, advertir que no está precisado los términos en los que los partidos ejercerán ese derecho, las modalidades, cuando sí, cuando no, que tendrán derecho a proteger los datos de sus militantes. Y no está en el código cómo es que van a tener las modalidades de aplicación de ese derecho. Pero no hay una norma contradictoria. No hay una norma que lo contradiga. Entonces, en tanto eso no suceda, digamos, no estaría violándose, digamos, ese alegato sobre la preeminencia del estatuto sobre el código. Y creo que la parte del amparo, pues es también, digo, el amparo de los particulares es un tanto confesión de parte, ¿no? De decir, me amparo para que no digan que soy del PRD, ahí, por favor, no den mi dato. Ya.
Comisionado Salvador Guerrero Chiprés.
Yo no voy a ser redundante.
La argumentación que presenta el comisionado Millán simplemente trata de ser congruente con lo que ha presentado antes, lo cual no quiere decir que sus argumentos sean válidos, es congruente con sus posiciones previas. Por otra parte, también hay que decir que, como ocurrió hace rato, en la ausencia de establecer relación entre honor y revelar una calificación, aquí no hay una garantía de que haya una relación exacta entre ideología y militancia, y es una discusión muy antigua que no se va a resolver fácilmente y que el propio legislador, me atrevo a decir, no quería o no podía entrar a esa discusión. O sea, ideología no es militancia, son dos cosas distintas. Los demás argumentos deberían valer la pena para que realizáramos un pequeño encuentro por ahí de cuando se vaya calentando la elección, sobre qué significa en la competencia electoral definir con claridad estas discrepancias, estos argumentos, qué significa ideología, qué significa militancia, qué significa conocer el padrón, qué significa transparencia en la víspera de la elección del 5 de julio.
Comenzaba usted, Millán.
Ciertamente pongo sobre la mesa la jerarquía normativa del Estatuto de Gobierno sobre el Código Electoral. Sin embargo, también invoco la Ley de Protección de Datos Personales. O sea, no va solo el argumento en términos de fundamentar con base en el Estatuto de Gobierno, sino con base en la Ley de Protección de Datos Personales. No hay consentimiento de parte de los militantes para revelar su afiliación a determinado instituto político. O sea, no hay ninguna forma en que se pueda acreditar eso. Y aquí, en todo caso, lo que decimos, que sea el recurrente el que se ampare contra una resolución del instituto, dándole la razón a ese instituto político para mantener como un dato confidencial el padrón de militantes, a diferencia de obligar a los militantes que se enteren que se revelaron sus datos. Sabemos perfectamente de que hay mecanismos de exclusión cuando uno sabe que determinada persona tiene una afiliación política, cuando el gobierno en turno tiene otra orientación política. Entonces, creo que es un tema por demás delicado, ¿no? Independientemente de que la experiencia a nivel federal haya publicitado esos padrones de militantes, no hay una ley de datos personales a nivel federal. O sea, y me parece que no hay las condiciones todavía en el país como para poder publicitar la información de padrón de militantes. Y por eso estoy privilegiando nuestra ley de datos personales, donde no tenemos el consentimiento de los particulares, donde el fin propio de generar este padrón de militantes no ha establecido ese consentimiento de parte de la gente que está afiliada a partidos políticos. Pues ahí están mis argumentaciones.
Entonces voy a someter a votación el recurso. Aquellos comisarios que estén de acuerdo con el sentido de la resolución, sea revocar y ordenar se entregue el padrón de militantes, a favor de levantar la mano. Aquellos comisarios que estén a favor de que el sentido sea confirmar la respuesta y que se maneje esta información con información dado restringida, a favor de levantar la mano.
Los términos de votación de este recurso R029/2009 es el siguiente. La propuesta de que el sentido de la resolución sea revocar la respuesta obtuvo 5 votos a favor, correspondientes a los comisionados Carguerra Fora, Arely Cano Guadiana, María Elena Pérez Jaén Cermeño, Jorge Bustillo Roqueñí, Salvador Guerrero Chiprés. La propuesta de confirmar la respuesta del ente obtuvo un voto a favor, correspondiente al comisionado Agustín Millán Gómez. Se estaría incorporando el voto disidente del comisionado.
Entonces pasemos al siguiente recurso.
61 de 2009, el acto impugnado es la falta de respuesta a la solicitud de acceso a datos personales con folio 726 de 2008, en la que se pidió uno de los contratos de prestación de servicios profesionales que celebré con el gobierno del Distrito Federal cuando laboraba en Inmujer durante el año 2000, en específico en el Centro Integral de Apoyo a la Mujer, Delegación Álvaro Obregón, y dos, la constancia de retención de impuestos del año 2000 generada por los servicios prestados en Inmujer. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En particular, se muestra inconforme porque no se le dio respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a datos personales, omisión que quedó debidamente acreditada. Asimismo, se aprecia la existencia de una respuesta extemporánea en la que el ente público se declara incompetente para poseer los datos. En cuanto a si el ente público debe o no contar con la documentación requerida, debe decirse que de la revisión efectuada en la normatividad desde la creación de un programa coordinado por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal en 1998 hasta la actualidad, en la que el Instituto de las Mujeres es un organismo público descentralizado de la Administración Pública, se concluye que no existe evidencia de que el ente público deba contar con los documentos solicitados, pues los centros integrales de apoyo a la mujer, en uno de los cuales en particular hace ver haber trabajado hasta el año 2000, quedaron adscritos administrativa y presupuestalmente al instituto referido desde el 12 de septiembre de 2000, mediante decreto por el que se reforman las fracciones 7 y 8 del artículo 129 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Por lo anterior, el ente público, que podría contar con los contratos de prestación de servicios profesionales y la constancia de retenciones, es el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. En el sentido que se propone, en consecuencia, es ordenada la delegación Álvaro Obregón que atienda la solicitud de acceso a datos personales y, de no encontrar los documentos a los que solicita acceso, lo haga del conocimiento del particular a través de acta circunstanciada, cumpliendo con las formalidades previstas en el último párrafo del artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Es cuanto, señores comisionados.
Muchas gracias, Lecano.
Sí. Bueno, se está ordenando a la delegación que atienda la solicitud de acceso a datos personales y, de no encontrar la documentación, será el conocimiento el particular a través del acta circunstanciada en términos del artículo 32. Pero más que, diría yo, atienda la solicitud, aquí el artículo de la ley sí exige para datos personales que debe de emitir una resolución fundada y motivada al respecto. Dicha respuesta deberá estar firmada por el titular de la oficina. Entonces, permite el acceso, además le exige bueno, a todos los datos se le exige fundar y motivar, pero particularmente en lo relativo a datos personales, sí hay un pronunciamiento expreso de que deberá haber una respuesta, una resolución fundada y motivada al respecto, más que ordenar que la delegación atienda la solicitud. Entonces sí debemos de cubrir, me parece, el artículo 32, párrafo tercero de la ley. Y a diferencia de lo que es acceso a la información para datos personales, aun cuando no tengas atribuciones o sí para detentar esta información, en cualquiera de los dos supuestos tienes que levantar acta. En el caso de acceso, nosotros decíamos, sí, existe una disposición expresa de contar con la información y no la tienes, levanta acta. Aquí, en los dos casos, la detentes por términos legales o no, tienes que levantar un acta circunstancial. Entonces me parece que es más precisa la obligación que se maneja en datos personales.
Comisión Oscar Guerra.
En el mismo sentido, creo que hoy el señor va a estar de acuerdo. Yo lo que, bueno, veíamos es de que, dado que la delegación de los Obregones ya no es competente, digamos, por todo lo que indica, creemos que sería muy redundante estar aplicando el artículo 32 de aquí, porque esto va a llevar a un desgaste innecesario. O sea, nosotros consideramos que esto debe ser aplicable cuando obviamente no se pueda cancelar, acceder a un dato y se tenga que levantar el acta por alguna razón en la cual sea competente. Creo que lo que debe hacerse es en términos del artículo 36 de la propia ley de datos personales, dice que en caso de que no proceda la solicitud, como es el caso, no procede porque no se es competente, la Oficina de Información Pública deberá notificar al peticionario de manera fundada y motivada, si bueno, es que ya no somos nosotros, en el año tal, se pasó, este tipo de cosas, ¿sí? Las razones por las cuales no procedió su petición, la respuesta firmada por el titular de la Oficina de Información Pública, por el usuario del sistema de datos personales, ¿no? Pudiendo requerir dichas funciones en la misma persona. Esto es lo que se debe hacer. No el 32, porque si no, vamos a poner toda la gente, digamos, que vaya a acceder a unos datos que en el cual no sea competente, van a estar levantando actas circunstanciadas, etcétera, etcétera. Se me hace, digamos, un exceso cuando el 36 es muy claro en el asunto. mencionada del ICANO.
Lo que pasa es que ambos artículos aluden al paso previo, cuando estás atendiendo una solicitud de acceso y el ente público advierte desde el inicio que eres incompetente o no resultó procedente tu solicitud de información. Pero esto ya, digo, lo que estamos haciendo es como reponiendo lo que no hizo el ente público en su momento. Pero de que en ambos casos nos piden fundar y motivar, pues es importante hacerlo y levantar el acta, porque pues se advierte que esa información no la tiene y no es una exigencia como pasa en acceso, sino es un requisito que lo tiene que hacer el ente público, a diferencia, me parece, de acceso a la información pública.
Es que, pero bueno, creo que es muy problemático desde cuando llega la solicitud de datos personales, acceso, cancelación, etcétera, en este caso acceso, digamos, que la gente sepa si procede o no.
Pero ya
saben. Bueno, ya, o sea, obviamente él nos dice, bueno, después de revisar esto y ver los daños, etcétera, yo no tengo la información. Entonces creo que debe aplicarse, no procedió tu aclaración, bueno, tú, más bien tu acceso a datos aquí, procede allá. Eso va a llevar que cualquier persona que se equivoque, o digamos, o que no que se equivoque, sino no tenga la información de clara de dónde están sus datos personales, simplemente lo que hay que decirle es fundarle y motivarle por qué no están ahí, y simplemente, pero no levantar el acta circunstancial, esa es la diferencia, simplemente aplicar el 36, no el 32. Y creo que sería un primer criterio que podríamos ir estableciendo en esta materia. Pero bueno, obviamente esa discusión es el primer caso que tenemos en esa cuestión, si van a aplicar el 32 y el 36, o digamos, cuando no se es competente. Cuando se es competente es evidente que sí hay que hacerlo.
Comisionado Jorge Bustillos.
Yo me iría con la forma como está argumentado en el proyecto de resolución por una razón. Esta parte del 30, entre 32 y 36 tiene que ver si tenemos certeza de que el ente público debiera tener la información. Y en el 32, dijéramos, está vinculado a esta, no hay una certeza por parte de nosotros de que no lo debería de tener. Es decir, que pudiera salir con lo que contempla el artículo 36. Por eso es que se demanda el acta circunstanciada, ¿sí? Entonces, por eso estoy de acuerdo con el 32, no el 36 que argumenta Oscar, ¿no? Entonces, no es una cuestión de facilitarle o no al ente público, sino en este caso, en tanto que es posible que sea la instancia competente, es decir, no tenemos una evidencia contraria, es que se le pide el acta circunstanciada. Entonces, esa sería como la prueba de que el ente público no tiene en sus archivos radicada información sobre la particular.
Por alusiones personales, comisionado Oscar Guerra.
Tú decís la palabra cuando, o sea, no sabemos, sospechamos que puede ser, no sé, esa palabra está, digamos, hablamente muy difícil de aplicar en el momento, pues sospecho que a lo mejor sí puede o no puede ser competente. Y aparte, el 32, o sea, sigue, ¿sí? Porque es un artículo largo, dice, cuando los datos personales, ¿sí? Respecto de los cuales se ejerciten los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, no sean localizados. Aquí no es que no están siendo localizados, no los tiene él. Una cosa es si tú pides al instituto en un momento el acceso o la cancelación de un dato en el cual, digamos, tú estuviste aquí en la nómina, etcétera, y no lo localiza, ese es otro asunto, ¿sí? Aquí sí es competente, etcétera, y no está localizado, se extravió tu dato, se perdió, hubo mal uso de él. Ahí es cuando hay que levantar el acta circunstancial, pero no cuando no se es competente. Entonces, ese último párrafo creo que es claro sobre ese asunto. El Cano.
Digo, es que es precisamente en ese artículo que leyó el presidente, donde no se localizó, ya hizo la búsqueda, o sea, volvemos a los casos de la sesión pasada, ¿para qué le pedimos al ente público cuando ya realiza toda una búsqueda? Ya sabe nuestro caminito también, el ponerle la referencia de búsqueda exhaustiva, pero aquí lo cierto es que dentro de sus sistemas no está esa información. Entonces, el último párrafo del 32 dice, no se localizó en los sistemas de datos, se hará el conocimiento del interesado a través de un acta circunstanciada debidamente fundada y motivada, que no se localizó por las razones que se expresan en el propio informe y que hacemos propias muchas de ellas nosotros. Tan es así que estamos dando, por cierto, que lo tenía, o bueno, que lo puede tener el Instituto de Mujeres, ¿no? Sí. Entonces voy con que se fundamenta en el artículo 32 y mi sugerencia era en el sentido de que sí, de manera expresa decirle que tiene que hacer una respuesta fundada y motiva, pero a fin de cuentas la consecuencia es que atienda la solicitud en esos términos.
Jorge Bustillos.
En esa misma línea de argumentación, o sea, lo que estamos viendo es que el tiempo en el que ella está requiriendo información, viene el tránsito este entre el Día de Mujeres y la delegación. Y no tenemos la certeza, no existe la certeza si efectivamente el ente público no lo tiene en su haber, en sus expedientes. Por eso se requiere la presencia en el acta circunstanciada del órgano de control interno. Es como una declaratoria de inexistencia de acceso a información pública. Si por ejemplo, fuera notorio que la información corresponde a la Secretaría de Transporte y Vialidad, entonces pudiera ser factible la aplicación del artículo 36, pero en este caso no, dado que hay una serie de elementos que vinculan a tanto a las mujeres como a la delegación en un tránsito administrativo y que pudiera estar ahí la bolita que se está buscando, ¿no?
A ver, creo que podemos ir en ese sentido, pero para ir acordando el criterio. Podemos que aquí es una situación intermedia. Ellos fueron competentes en un momento, lo dejaron de ser porque se transfirieron los archivos. Eso es lo que permitiría en este caso entonces la posibilidad de que se levante la acta circunstanciada. Pero cuando yo nunca poseí la información para Dios, para otros, o sea, no soy competente, solo el 36. Es como un criterio que tenemos que ir discutiendo, porque a mí se me da miedo que muchas personas digamos, vayan no por mala intención, al contrario, si no quieren estar dando vueltas, sino por mala intención, y entonces yo no soy competente, ¿no? Aquí puedo entender el caso, como lo fuiste en algún momento, pues a lo mejor a la hora de transferir te quedas con algo, ¿sí? Entonces la de no localización ahí, digamos, estaríamos en el mismo sentido, pero para otras ocasiones, bueno, ya lo discutiremos antes en su momento, en el que así va a ser, creo que debemos de aplicar que cuando no se es competente o nunca se es competente, solo con el 36, ¿no? ¿Alguien más? No, dije que hay que discutir. Bueno, entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo con el sentido de la resolución sea ordenar a la delegación que atienda la solicitud y, digamos, motive y fundamente ya la acta circunstancial en términos del artículo 32 y 36, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR031/2000.
Entonces pasaremos al siguiente, donde creo último recurso. Adelante. Perdón, pero no es por esto.
Perdón. El expediente es el 160/2009. El acto impugnado es la falta de respuesta a la solicitud de información con folio 3/2009 en la que se requirió el presupuesto autorizado, el presupuesto ejercido, los resultados de sus objetivos y metas, el desglose de sus gastos y los recursos autogenerados de 1999-2009. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El particular señaló no haber recibido respuesta a la solicitud de información en el medio señalado para tal efecto. El ente público remitió a este órgano la impresión de pantalla del correo electrónico enviado al recurrente el 6 de febrero de 2009, que contiene la respuesta en la que se hace de su conocimiento que debe realizar el pago de copias fotostáticas para acceder a la información solicitada, por lo que resulta evidente que el ente público emitió dentro del plazo legal establecido en el artículo 51 de la ley de la materia fecha en que vencía el plazo de respuesta y por lo tanto no se actualiza la misión de respuesta del ente público. En ese sentido se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 122 fracción sexta de la ley de procedimiento administrativo del Distrito Federal de aplicación supletoria, ya que de las constancias que obran en auto se desprende que el particular no probó la existencia del acto impugnado. El sentido que se propone es sobreseer el recurso de revisión. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Está a su consideración, señores comisionados, de no haber ninguna intervención. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea sobreseer con fundamento en el artículo 122, fracción sexta, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR160/2009.
Agradecemos y la presencia, como siempre, del director jurídico, del licenciado Gabriel Santiago, y comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, que es el consistente en asuntos generales. Como no tenemos escrito ningún asunto general y no habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 16:20 del día 4 de marzo del 2009, se da por terminada la octava sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, agradeciendo a ustedes, a todos ustedes, su presencia. Que tengan buen provecho y buenas tardes.